Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Cine El Atalante, programa número 8 de nuestra primera temporada en UPV Radio, con Sari Zorio en el control técnico y a este lado del cristal, a mi derecha, Guillermo Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
buenas. Saludos también de quien nos habla, Héctor Gómez. Héctor Gómez dando paso a la música de manera peculiar, como siempre. Bueno, hemos estado una semana de descanso en estas vacaciones pascueras, merecidas, pero nos hemos dedicado a ver cine y a preparar contenidos para este programa que va a ser, como siempre, muy variado. Pero antes recordaros dónde nos podéis escuchar. Nos podéis escuchar en UPV Radio, a través de la app de la UPV y a través también de la 102.5 de la FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche. También, si no tenéis disponibilidad en esas horas, nos podéis escuchar a través del podcast, que podéis encontrar en radio.upv.es, buscando en la parrilla nuestro programa, y ahí encontraréis tanto este programa como todos los que hemos hecho durante esta temporada. Así que si no nos escucháis, no tenéis excusa. Como sabéis, tenemos también un concurso preparado gracias a nuestros amigos de Aragó Cinema. Si queréis ir gratis al cine, que es una iniciativa muy interesante, podéis participar a través de nuestras redes sociales. Si lo queréis hacer a través de Facebook, entráis en nuestra página facebook.com/cineelatalante. Ahí encontraréis una publicación fijada que solo tendréis que darle a me gusta y compartirla, y con ese sencillo gesto entraréis en el sorteo de entradas para los Aragó Cinema. Y si queréis hacerlo a través de nuestro Twitter, en nuestra cuenta, en @cineelatalante, también encontraréis fijada una publicación que con solo retuitear y después de haber seguido nuestra cuenta, entráis también en ese sorteo. Si hacéis estos pasos antes del próximo viernes a mediodía, entraréis en el sorteo, como decimos, de 2 entradas gratis para los Aragó Cinema. Así que atentos a nuestras redes sociales y a participar. ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues vamos a empezar con una entrevista muy especial, gracias a una iniciativa que se va a producir precisamente en Aragó Cinema este fin de semana, un documental sobre un cineasta desconocido, un cineasta valenciano que se llama Juan Piquer Simón, del que vamos a conocer un poquito más gracias a un documental que se va a proyectar en Aragó Cinema este domingo y que dirige Luis Esquinas, al que tendremos en nuestro programa y al que entrevistaremos para preguntarle sobre su película y sobre esta gran figura de la serie B española como es Juan Piquer Simón. También tendremos nuestra sección habitual de críticas, atentos a la actualidad de la cartelera. Y, como no, nuestra segunda parte del programa estará dedicada, no podía ser de otra manera, a esos dos personajes de los que todo el mundo habla, no se habla de otra cosa, que son Batman y Superman. Así que Guille y yo nos vamos a poner las mallas, la capa, los calzoncillos por encima de la ropa para defender cada uno a uno de los personajes y a ver quién gana este duelo, ¿no?
Notaréis una pequeña pausa entre medio de las dos secciones. Es porque nos estamos vistiendo. No os preocupéis, seguiremos ahí. Escucharéis música de fondo, pero estamos.
Me ha costado encontrar una cabina de teléfono, pero bueno, lo intentaremos. Y también recordaros, antes de empezar el programa, que abrimos, como siempre, la agenda cultural y vamos a hablar de la programación de la universidad esta semana, Guille.
Eso es, porque la Universidad de Valencia ya vuelve todo a la normalidad después de un mes de marzo ajetreado por las fallas y la Semana Santa. Tenemos ya nuestros ciclos de abril. Tenemos en el Colegio Mayor Rector Peset la muestra de cine africano. Es un ciclo que pretende explorar las producciones africanas a partir de los años 60, que fue cuando este continente se interesó por el cine para combatir la visión que tenía, bueno, que daba el cine euroamericano de África, ¿no? Una versión bastante denigrante. Tenemos este martes 5 de abril a las 6 La Noire de, también conocida como Black Girl. Es una película de Ousmane Sembène del año 66. Y por otra parte tenemos en el Palau del Cerveró el ciclo Prostitución y Salud, organizado como actividad complementaria a un curso que también se imparte en el Palau del Cerveró, llamado Mujeres, Niños y Salud, una perspectiva transnacional. Es un curso que aborda la prevención de enfermedades como una de las escasas medidas desarrolladas desde organismos públicos en torno a la prostitución. Y arranca este jueves 7 de abril a las 6 con Casa de Tolerancia de Bernard Bonello, una película hace poquito, en 2011.
Y que estaré yo para presentar, por cierto, así que se anime la gente a ir al Cerveró. Pues nada, presentado ya los contenidos y los que vamos a llevarlos a cabo, solo queda, como siempre, invitaros a poneros cómodos, subir el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio. We'll be right back.
Pues como hemos comentado en la presentación, este próximo domingo 10 de abril hay un evento muy interesante en los Zaragoza Cinemas. Se va a proyectar el documental Simon Jigsaw, que es un documental que recorre la vida y la filmografía de Juan Piquer Simón, uno de los directores valencianos más desconocidos, pero que desde Cine La Talante queremos rendirle un pequeño homenaje y dar a conocer su figura. Y lo vamos a hacer de la mano del director precisamente de este documental, Simon Jigsaw, que es Luis Esquinas, profesor, investigador y, como decíamos, director y principal responsable de este documental. Tenemos al teléfono a Luis Esquinas. Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Bien, aquí estamos. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias en primer lugar por atendernos, Luis. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer así a bocajarro, y por si alguno de nuestros oyentes no sabe de lo que estamos hablando, es ¿quién era Juan Piquer Simón? ¿Nos puedes decir brevemente quién era este personaje?
Pues mira, Juan, yo creo que ha sido uno de los mejores directores de cine fantástico, de terror, de español. Lo que pasa que ha sido, como tú bien decías en la introducción, ha sido una figura, y seguramente es una figura pues desconocida para muchísima gente. Pero quizá Juan es el precursor de este género en España, ¿no? Así que yo creo que sin duda es uno de los mejores directores dentro del género, aunque nunca fue muy reconocido.
Hola, Luis. Yo quería preguntarte, bueno, Juan Piquer es un cineasta valenciano, pero desarrolló toda su carrera en Madrid. Yo quería preguntarte si es impensable a lo mejor que se hubiera desarrollado su cine en una ciudad como Valencia en aquella época.
No, a ver, Juan, te corrijo un poco, ¿no? Sin ánimo de molestarte, ¿no? Realmente él tiene su carrera dividida en dos etapas, ¿no? Una etapa, efectivamente, la se produjo en Madrid, en un estudio que él tenía, aquí en la calle Pradillo, donde hizo, sin duda, las mejores producciones o las más importantes, algunas reconocidas incluso con Goya, los mejores efectos especiales, ¿no? Y luego tuvo una última etapa que retomó el cine de aventuras, el cine fantástico, un cine juvenil, y esa parte sí la hizo en Valencia, ¿no? A partir de ahí pues ya pasó a dirigir La Mostra y un poco fue frenando, pero tiene unas últimas producciones como por ejemplo El Escarabajo de Oro o Manoa, la ciudad perdida, que entonces se hicieron allí en una productora que montaron en Valencia para hacer esta última trilogía, que en principio era un proyecto de hacer muchos más títulos, pero bueno, que se quedó simplemente en tres películas.
Juan Piquer Simón era un director de muy versátil, ¿no? Hizo cine fantástico, de terror, cine de aventuras, cine de superhéroes, cine gore. ¿Cómo es posible que un director con tan versátil y con tantas capacidades distintas nunca entrara en una industria, digamos, mayoritaria o más comercial?
Bueno, yo creo que, efectivamente, como tú dices, tocó muchos géneros. Él tenía una formación en lo cinematográfico muy muy buena, porque él trabajó muchísimos años en publicidad. De hecho, un poco donde gestó el fondo, ¿no?, el económico, para luego abordar sus primeras producciones. Yo creo que lo que frenó más a Juan Piquer fue no dar el salto al mercado norteamericano. Él tuvo en varias ocasiones la posibilidad de saltar a aquel mercado, donde el género, este tipo de género aquí en España fue menospreciado, ¿no?, vilipendiado, pues allí en cambio estaba en pleno auge, y él siempre tuvo mucho miedo pues a perder el control de sus películas, un problema también seguramente con el idioma, con el inglés, y eso hizo que al quedarse en España no tuviera toda la repercusión su cine que podía haber tenido seguramente en un mercado mucho más internacional como el americano. Pero bueno, ahora yo creo que se está retomando su figura, se están proyectando de nuevo sus películas, y se está viendo que detrás de ese director pues hay una forma de hacer muy buena, que incluso, bueno, a veces no con mucho presupuesto, sacaba grandes partidos.
Yo quería preguntarte también, Luis, por las influencias de Juan Piquer, ¿no? Porque uno ve su filmografía y enseguida asocia también por ciertas películas una cierta influencia del giallo italiano, de Dario Argento, de Mario Bava, sobre todo. ¿Nos puedes hablar de esas influencias que tuvo Juan Piquer a la hora de hacer cine?
Sí, fíjate, yo creo que las mayores influencias de Juan Piquer fueron las literarias, realmente. Él era un apasionado lector de cine aventura, de Lovecraft, de muchos autores, incluso por autores desconocidos, como el autor de Slack, de una novela que utilizó como base para hacer una de sus películas galardonadas con el Goya. Entonces yo creo que él más que nada miraba a lo literario. Yo creo que él nunca realmente tuvo grandes inspiraciones en otro tipo de cine, por ejemplo, como el italiano, como la serie italiana, que de luego sin duda es magnífica, ¿no? O el terror, ¿no? El terror de serie B americano. Yo creo que no, que él tenía muy claro que lo que quería hacer y no copiaba, ¿no? no miraba a nadie, no tenía tan claro cuál era su objetivo, cuál era su producto, porque al final él sí intentaba cerrar su producto en la totalidad, ¿no? Incluso creando el merchandising alrededor de película, ¿no? Pero como lo que tú decías, el superhéroe, ¿no? El superhéroe español, Supersonic Man.
Sí, estamos escuchando de fondo la música de Supersonic Man, ¿no?
Fantástica melodía. Entonces, pues yo creo que realmente no miró a nadie. Él no miraba a los lados. Él simplemente miraba adelante, tenía claro su objetivo, la película que quería hacer, y hasta que no conseguía terminarla, por ejemplo, Supersonic Man, fueron 9 meses de producción, porque había unos efectos especiales que eran pioneros en España. O sea, nadie los había hecho. Lo de ver a un hombre volar, pues estaba en ese momento también Superman, que casi se firmó al mismo tiempo, y en España no había nadie que hubiera hecho algo parecido. Y entonces Juan cogió a muchos técnicos, por ejemplo, como a Juan Mariné, gran director de fotografía español, y trabajando con nuevos equipos, con nuevos sistemas cinematográficos, pues consiguió hacer volar a ese hombre por los cielos, ¿no? Una cosa, de luego, fantástica y muy primitiva, unos tipos de efectos especiales artesanales. No había entrado todavía el retoque digital ni las tecnologías digitales para hacer efectos especiales, lo cual tiene muchísimo mérito.
A mí me gustaría, Luis, que nos contaras un poquito sobre Mil Gritos Tiene la Noche, Pieces en inglés, que yo creo que es una de las películas más celebradas de él, ¿no? De Juan Piquer, y que, bueno, de la que directores como Eli Roth, el director de Hostel, ha dicho que es su slasher favorito. Entonces yo creo que sería importante, por ejemplo, resaltar algunos aspectos de esta película.
Sí que nos gustaría, perdón antes, Luis, escuchar un fragmento del tráiler de esta película también para situar a nuestros oyentes.
Muy bien.
Warning. What you will see in the movie Pieces cannot be revealed, cannot be described, cannot even be imagined. And you don't have to go to Texas for a chainsaw massacre. Pieces, it's exactly what you think it is. Pieces. Absolutely no one under 17 will be admitted.
Ahí estaba el anuncio profético, ¿no?, a la audiencia de absolutamente ningún menor de 17 años puede ver la película, y decían también que no hace falta ir a Texas para ver una matanza de una matanza, ¿no?, como la matanza de Texas, ¿no? Este, como decía Guille, es el slasher favorito de Eli Roth, que es un director bastante conocido por hacer cine de ese tipo también. ¿Qué nos puedes contar de esta película, de Pieces o de Mil Gritos Tiene la Noche?
Sí, yo creo que Mil Gritos es un hito, ¿no? Es un hito porque, bueno, él realmente cuando... De hecho, en el documental él habla de Pieces, ¿no?, de Mil Gritos, y él dice, bueno, que es una película que no tenía mucho fundamento de guión, ¿no? Que el guión casi fue creciendo, que empezó con 4 páginas y aquello fue creciendo según avanzaba, fue un poco un punto de partida, fueron los productores de Viernes 13, que quería hacer un tipo de película en esa línea. Entonces Juan se tiró de cabeza a abordar este género. Yo creo que en este tipo de películas donde se ve que él tiene una factura muy, muy americana, ¿no? No sé, para algunos es bueno, para otros es malo, para mí es positivo, ¿no? Que es que eso también es un poco lo que a lo mejor le apartó del mercado nacional. Tener esa... Digo que había gente que decía, ¿esta película es de un director español o de un director americano? Pero sin duda es una película fantástica, que además tiene un club de fans en Estados Unidos, en Boston, que todos los años proyectan la película, se juntan, se saben los diálogos, ¿no? Al estilo del Horror Picture Show, o sea, montan unos espectáculos allí de interactivos con la película, ¿no? Se disfrazan, con las motosierras, o sea, yo creo que luego demuestra que este hombre sabía trabajar ese género y sacaba un partido fantástico. Además tiene unos actores espectaculares y, bueno, con una estética de esos años, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que es una película, Eli Roth lo ha dicho muchas veces. Además hay un vídeo también que se ve en el documental sobre en un festival de cine fantástico de terror. Él dice al público que sin duda es una de las mejores películas de terror, y que desde que la ve la gente, su vida no vuelve a ser lo mismo, porque dice, veréis películas, pero ninguna como Pieces, ¿no? De luego, sí, yo creo que es un hito muy importante, junto con Slack y La Grieta. Yo creo que son quizá el punto más alto de la carrera de la filmografía de Juan Piquer Simón.
Y al hilo de todo esto, yo quería preguntarte ya más bien por tu película, por tu documental. ¿Cuál es su intención? Porque, claro, estamos hablando de que hay en el mundo del cine mucha gente pues considera a Juan Piquer Simón como un grande, porque lo es, pero es muy desconocido. Yo no sé si tú pretendes con el documental darlo a conocer, o si hay una intención más profunda después de eso.
Sí, por supuesto. Yo cuando... cuando yo me enteré que Juan había fallecido, pues ahí hubo un tiempo en el que no reaccioné, ¿no? no reaccioné. Y en un momento decidí, pues, abordar un documental y decir que yo creo que la figura de Juan tenía que ser recuperada, ¿no? Recuperada porque es un grandísimo director. Y nada, a partir de ahí pues empecé a ponerme en contacto con muchísima gente que trabajo con él, técnicos de efectos especiales, por ejemplo como Colin Arthur, ¿no? que es un monstruo de los efectos especiales, que trabajó en películas como en 2001, ¿no? Hizo efectos para 2001 o para El Resplandor de Kubrick, es decir, retomar conversaciones con Juan Mariné, incluso pues tener la gran suerte de haber conocido y haber compartido algunas horas de conversaciones con su hija, ¿no? Isabel Piquer. Pues sí, de luego la intención ha sido recuperar la figura de este gran director que no se puede olvidar, que está ahí, que quizá fuera eslabón entre un cine que no entró en lo fantástico y el nuevo cine fantástico español, que sí que hay directores muy reconocidos, pero que sin duda alguna, si Juan no hubiera estado ahí, esa cadena se hubiera roto. Y entonces fue el eslabón que enlazó un tipo de cine diferente con este nuevo cine fantástico.
Entiendo entonces que en tu película es un acercamiento, digamos, poliédrico a la figura de Juan Piquer Simón, con muchas entrevistas, con muchos personajes diferentes. Quizá eso se refleja en el título, ¿no?, de Simon Jigsaw, una especie
sí, claro,
de puzzle, ¿no?
Sí, sí. Claro, la idea era, siempre digo lo mismo, era un poco pretenciosa, ¿no?, utilizando el Piscis de Mil Gritos, donde el crimen, ¿no?, el asesino va formando un puzzle, ¿no?, que le marcó de su niñez, pues un poco utilizar ese símbolo de una de sus películas más significativas y a la vez pues demostrar que el documental, un documental largo por cierto, tiene muchísimas intervenciones de muchísima gente que le conoció, que trabajó con él, aportando de lo personal, de lo laboral, cómo trabajó con los actores, hay actores, hay técnicos de efectos especiales, ¿no? Está su hija, es decir, sin duda es poliédrica y es eso, se va montando el puzzle, un poco vamos conociendo desde el inicio de la figura de Juan, pues un poco hasta eso, hasta completar por su última etapa en Valencia, que donde, bueno, pues yo digo, hizo estas películas que tampoco tuvieron la repercusión que podían haber tenido, tuvieron muy mala distribución y bueno, que yo creo que sí, que intenta ser eso, una visión poliédrica. Yo siempre digo que es una obra coral, ¿no?, en el sentido de que vemos muchas imágenes, mucho grafismo, mucho documento gráfico de su vida, ¿no?, basado en fotografías de rodaje y en carteles y demás, pero sobre todo lo más importante son los testimonios. Yo creo que hay testimonios, claro, únicos de por ejemplo, de, no sé, de Basilio Cortijo, o hay testimonios de gente, pues eso, muy mayor ya, que han sido hitos en este tipo de cine y que seguramente pues es un gusto poderlos ver. Yo siempre digo que yo no tengo mérito. El mérito lo tienen ellos por haber estado ahí y haber participado, haber contado su visión de este hombre, ¿no?, que fue sin duda un genio de la serie B.
Y sabemos que esta película coral va a estar este domingo en los cines Aragó, también que ha pasado por otros sitios, como por ejemplo Matadero en Madrid. Sí. ¿Por dónde más se ha podido ver? ¿O si tienes pensada, por ejemplo, presentarla a festivales? ¿O cuál va a ser el poco recorrido?
A ver, el problema, sí, hombre, sin duda va a ir a festivales. Este año también habrá otra tanda de festivales. Pero ahora estamos con el tema trabajando los subtítulos en inglés y francés, que es también entretenido, como es largo, pues es una tarea de traducción importante. Y estamos intentando moverlo un poco en el festivales internacionales, aunque seguramente a final de año, que es cuando las tandas de festivales españoles tienen más fuerza, volveremos a hacer una pasada. De momento pues se pudo ver en Sitges, que fue donde se estrenó, en el Festival de Cine Fantástico de Barcelona, con lo cual está muy bien. Se vio en Alicante. Si se han visto en diferentes, en Matadero de Madrid, si se ha visto ya, se ha proyectado en cuatro o cinco sitios, con lo cual, bueno, hasta ahora pues han tenido bastante. También lo proyectaron en Castellón, en el Fantastic de Castellón, lo que te decía, en el Suspiria Fest, en la Semana de Cine Fantástico de San Sebastián. Sí, bueno, que la verdad es que estoy contento porque ha tenido una repercusión que yo creo que, bueno, que va cogiendo cierta fuerza y cierta importancia, que al fin y al cabo de lo que se trata, ¿no? Yo lo que quería era que cuanto más gente lo vea, pues más gente conocerá a Juan, que es al fin y al cabo el único objetivo de este evento.
Pues sí, esperemos que en Valencia también haya gran éxito de público, ¿no? Y ya para terminar, Luis...
Podemos llenar la sala.
Sí, yo creo que sí, yo creo que no habrá ningún problema para eso. Ya para terminar, Luis, si nuestros oyentes nos están escuchando y no conocían a Juan Piquer, después de todo lo que hemos estado hablando, si tú tuvieras que decir una película por la que pudieran acercarse por primera vez a Juan Piquer Simón, ¿cuál recomendarías?
fíjate, yo recomendaría, aunque ya hemos dicho que Pieces está muy bien, que Slack está muy bien, yo creo que una película fantástica es La Grieta. La Grieta es una aventura subacuática con un trabajo de efectos especiales impresionante, y yo creo que ahí se ve muy bien, un poco tiene todo lo del cine de Juan, tiene un poco ese trabajo de cine fantástico, que también tiene algo de gore, porque también hay pues los ataques de las criaturas y demás, y luego tiene muchísimos efectos especiales y un cine de aventuras, que al fin y al cabo yo creo que La Grieta, que además obtuvo un Goya a los mejores efectos especiales, yo creo que es una buena película de referencia. Por supuesto, sin olvidar Pieces o Slack, ¿no?, que son dos joyas de cine ya de terror, más puramente de terror. Yo creo que La Grieta es un cine más genérico, que se puede ver por más tipo de público.
Muy bien, pues hecha ya esta recomendación, yo espero que la gente ahora se anime a recuperar el cine de Juan Piquer Simón, y se anime, por supuesto, a ir este domingo a los Aragón Cinema, domingo 10 de abril, a ver el documental Simon Jigsaw. Vas a estar allí, ¿no?, presentando
sí,
el
documental.
Sí, estaremos
en la presentación para ver a la gente y darle mi cariño a todo el mundo y agradecerles por si van a verla, porque estén allí. Bueno, yo creo que nos juntaremos un buen grupo de amigos y de amantes del cine de Juan, y bueno, y sin duda pues será, yo creo que un momento muy entrañable, y al fin y al cabo, como tú decías, digamos que el acto en sí es un homenaje a este gran director español.
Pues invitar a todos nuestros oyentes a que vayan este domingo a los Aragón Cinema, y por supuesto agradecerte, Luis, estos minutos que nos has dedicado para recuperar su figura, y esperemos que el documental tenga un recorrido exitoso y que, bueno, y que nos volvamos a escuchar alguna vez. Muchas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
El mejor cine en Cine La Talante en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Seguimos aquí en Cine La Talante. Guille, ¿has ido al cine esta semana?
Pues...
¿Cómo ha estado la cosa?
Me gustaría no haber ido, pero sí, he tenido que ir y he visto cosas...
Yo digo lo mismo, yo he visto cosas que mis ojos hubieran preferido no ver. Vamos a arrancar la sección de actualidad, de cartelera. Vamos a hacerlo un poco rápido porque tampoco... No hemos tenido suerte, la verdad, porque... A veces elegimos bien y a veces no tenemos tanta suerte. Vamos a hablar brevemente de dos películas que no se parecen nada entre sí.
Absolutamente nada.
Se parecen en que a lo mejor nos han decepcionado ligeramente, ¿no? Vamos a hablar de Hermanísimas, por un lado, y por otro lado de Orgullo y Prejuicio y Zombies, que son dos películas que se han estrenado este viernes. Si quieres empezamos por la primera, por Hermanísimas.
Claro,
Guille, ¿qué nos puedes contar?
Muy bien. Pues Hermanísimas, ya solo con el título yo creo que evoca muchas cosas. Es una película que está dirigida...
Por cierto, en inglés es Sisters.
Sisters a secas.
Not very sisters.
No, nada de eso. Es mucho más sencillo, pero bueno, aquí en España siempre tenemos que dar la vuelta de tuerca a todo. Como comentaba, el director es Jason Moore, que allí en Estados Unidos es muy conocido porque tiene una película que, bueno, tuvo muchísimo éxito, como es Dando la Nota. Y también es el primer guión para el largometraje que hace Paul Amell, que es guionista de Saturday Night Live y que ha hecho muchísimos sketches para este programa. Así que no es extrañar, bueno, que Hermanísimas pues reúna muchísimos clichés sobre la sociedad americana, sobre la imagen de la clase media que vive en una casa con jardín, en un barrio residencial, ¿no? Y bueno, al hilo de lo que sería la temática de la película, pues también sobre las fiestas adolescentes, ¿no? Como comentaba, lo que es la sinopsis de la película, así muy brevemente, son dos hermanas, están encarnadas por Tina Fey y Amy Feller, muy bien elegidos, así el reparto, porque también son actrices que dominan mucho la comedia, salen las dos también en Saturday Night Live, han salido, y tienen un recorrido en este campo bastante...
Presentadoras extenso. De los Globos de Oro.
También, exactamente. Así que, bueno, hay química entre ellas, eso es sabido, y bueno, funciona muy bien en la pantalla. Bueno, pues estas dos hermanas, como comentábamos, vuelven a la casa de sus padres, a la que ha sido la casa de su infancia, y descubren que ellos han decidido venderla pues por cosas de la vida, porque se han hecho mayores, es demasiado grande y quieren otra cosa más pequeña. Es una cosa que puede pasar perfectamente, ¿no? Y entonces lo que pasa es que ellas están muy afectadas, ellas ya tienen, pues bueno, 40 años o más, y están muy afectadas porque, bueno, es la casa de su infancia, tiene muchos recuerdos, está la típica pared con las rayitas de... los centímetros conforme van creciendo, ¿no? Y no quieren deshacerse de todos esos recuerdos. Entonces, pues esa película, lo que deciden es hacer una última fiesta para desfasar todo lo que puedan, invitando a gente de su época, ¿no? De atentos, pues 40 años, están casados, tienen hijos, no sé, es un poco, pues eso, ¿no? Gente que a lo mejor llama la atención y que produce pues risa porque los ves desfasando pues con una edad que a lo mejor no es la que la vida te dice que tienes que desfasar. En cualquier caso, si se puede sacar algún trasfondo de esta película, si es que lo tuviera, sería el mensaje, que tampoco esté muy rebuscado, pero bueno, de pues eso, de cerrar etapas, de madurar, ¿no? Y de un poco pues reconocer que al fin y al cabo los lugares tienen un principio, tienen un final, pero los recuerdos te los llevas y tienes que saber decir adiós a esas etapas de tu vida, ¿no? Para seguir con todo. Así que ese sería un poco el planteamiento de la película. No es, hay mucho más por donde tirar, podemos hablar un poco más, pero la verdad es que tampoco es que...
No hay mucho más, ¿no?
No.
Sí, yo la película de la que traía hoy a colación, la verdad es que ha sido una decepción porque es una película bastante esperada, es Orgullo y Prejuicio y Zombies. Una película que dentro del fandom era bastante, tenía bastante marchamo también a la hora del estreno. Está basada en una novela, bueno, está basada lógicamente en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, de ahí el título, pero está basada principalmente en una novela de un tipo que se llama Seth Graham Smith, que se ha dedicado últimamente a hacer un poco una mezcla de literatura del siglo XIX con cine de terror. No sé si recordáis una película de hace 2 o 3 años que se llamaba Abraham Lincoln, cazador de vampiros, que era juntar a Abraham Lincoln y a los vampiros, ¿no? Esta vez lo que ha hecho ha sido coger la novela El mundo de Jane Austen y trasladarlo al mundo de los zombies. A mí el cine de zombies me parece particularmente interesante por toda la metáfora y por toda la alegoría que se desprende de la figura del zombie, ¿no? Entendido como la otredad, como todas esas personas descastadas y un poco marginadas que se rebelan contra una clase social dominante que en el fondo lo que hace es apartarlos, excluirlos y en algunas ocasiones pues utilizar la violencia contra ellos, ¿no? Esto lo hizo muy bien George R. Romero desde La noche de los muertos vivientes y luego ya con películas como El día de los muertos o como La tierra de los muertos vivientes, un cine cada vez más social, ¿no? En el que la metáfora del zombie como el desposeído, como el descastado, pues era más evidente, ¿no? Es decir, el cine de zombies, aunque ya esté demasiado sobreexplotado, ¿no? en estas últimas fechas, tanto en el cine como en la televisión, pues siempre tiene ese trasfondo de crítica social que lo hace muy interesante, ¿no? Sin embargo, en esta película, pues ese trasfondo o esa situación de crítica social pues está totalmente ausente, ¿no? En el fondo, la película lo que hace es coger el argumento de Orgullo y Prejuicio, que si recordáis pues es una novela en la que hay unas hermanas de clase media que su principal intención de su familia es casarlas con hombres que tengan tierras y que sean buen partido para ellas, y una de las hermanas, Elizabeth, es como la más rebelde y la que pues un poco se intenta rebelar, ¿no? La novela de Jane Austen pues hablaba un poco también de escapar de los clichés y de una sociedad muy 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 separada por clases, esa sociedad victoriana, ¿no? tan represiva en ciertos aspectos. Y pues en este contexto pues se introducen los zombies, ¿no? Por razones que son bastante un poco cogidas con pinzas, ¿no? Hay una epidemia de muertos vivientes, ¿no? Que cuando te muerden te infectas y bueno, pues la típica situación de que vuelves a la vida convertido en zombie, ¿no? Y el señor Darcy, que es como la pareja de o el protagonista masculino de Orgullo y Prejuicio, pues en esta ocasión es un cazador de zombies, ¿no? Demasiado celoso por su trabajo. Es decir, que la película lo único que lo salva pues es esa mezcla entre la novela del siglo XIX de Jane Austen y los zombies, pero realmente sin profundizar en ningún momento en la crítica social, como comentaba, y tampoco sin resultar potente en el otro punto fuerte que pueden tener las películas de zombies, que es el tema de, para los amantes del terror, del gore, de la acción. Es decir, siempre da mucho juego, ¿no? El tema de los zombies, aunque solo sea por ver casquería, ¿no? En esta ocasión, muy poca casquería, es todo bastante, bastante cuidado, muchos efectos digitales en lugar de ver tripas y sangre, que es lo que nos gusta. Con lo cual, tanto por un lado como por el otro, el resultado bastante decepcionante, este Orgullo y Prejuicio y Zombies, que desde luego, con todo lo esperado de su estreno, a mí me ha resultado bastante bastante decepcionante, sí.
Pues nada, no ir a verla.
La verdad es que esta semana ha sido bastante floja. Menos mal que nos queda Batman y nos queda Superman.
Menos mal, a salvar este programa.
Así que vamos a dejaros con un poquito de música, de introducción, de Hans Zimmer, nosotros nos cambiamos y nos ponemos ya la máscara del superhéroe.
Venga, la Batcueva.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Bueno, empezamos la segunda parte de este programa de Cine el Atalante. Debo decir que el traje de Superman me quedaba mejor hace unos años. De la última vez que me lo puse, ahora me viene un poco justo. Así que, bueno, por suerte todavía no se ha inventado la radio televisada y las cámaras de aquí del estudio no funcionan y no pueden ver nuestro aspecto, pero realmente estamos disfrazados. Guille está disfrazado de Batman, se ha puesto incluso el micrófono. De, uh-huh. A ver, ¿puedes hablar?
Hola, Héctor.
Es Batman, claramente, como habéis podido comprobar, y yo llevo el traje de Superman, me he cambiado de lado la raya del pelo y me he puesto las gafas, porque como sabéis, la única diferencia entre Clark Kent y Superman es que llevaba gafas y se había cambiado la raya del pelo, ¿no? Bueno, un poco ya para entrar en materia y para hablar un poco más en serio, queríamos aprovechar el estreno de la película Batman contra Superman, El amanecer de la justicia, de Zack Snyder, que está ahora mismo en cines, una película que ha sido, hay que decirlo, totalmente avasallada y atacada por la crítica, incluso por aquellos críticos o aquella gente cinéfila muy fan del cine de superhéroes y muy fan del cine incluso de Zack Snyder y de Christopher Nolan, que es el productor de la película, ha sido muy atacada por diversos motivos, pero que yo creo, y podemos entrar luego, pues una película que tiene cosas para defender, ¿no? Pero aquí lo que queríamos un poco era, a través de ese argumento de la película, que es una pelea entre Batman y Superman, pues queríamos cada uno de nosotros posicionarnos del lado de uno de los superhéroes para un poco recordar su figura y hablar de los aspectos que más nos llaman la atención, ¿no? ¿No es así, Guille?
Pues sí, yo estoy contigo en que quizá a lo mejor con Batman y Superman se ha pasado un poco la película que la última se ha estrenado, me refiero, que como todo el mundo la veía tan mastodóntica y tan, no sé, expectante, ¿no? Todo el mundo está ahí como muy expectante de lo que podía pasar, juntar a estos personajes tan importantes en el mundo del cómic y también del cine en una sola película, ¿no? Yo creo que por eso quizás las expectativas no es que estuvieran altas, sino que la gente pensaba que todo lo que podía salir de ahí tenía que ser la fuerza malo, ¿no? Y entonces yo creo que a lo mejor nadie se ha parado a pensar realmente lo bueno que tiene, sino que simplemente han ido a lo fácil, ¿no? Que es machacar la película por razones, bueno, obvias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Si quieres, podemos hablar más tarde de la película de Batman uh-huh. contra Superman. Sí que podríamos empezar un poco hablando de, situando de quiénes son estos héroes, ¿no? De Superman y Batman, por si hay alguien que no los conoce, que me parece una cosa increíble, ¿no? Yo voy a posicionarme a favor de Superman, que es un superhéroe que me encanta, incluso podríamos decir más que Batman, y voy a dar algunos argumentos a favor de Superman, ¿no? Para ver si esta pelea dialéctica que vamos a tener, a ver si la puedo ganar, ¿no? En primer lugar, Guille, Superman es un superhéroe, quiero decir, tiene superpoderes. El único superpoder de Batman es su superpoder adquisitivo. Es decir, es un tío con mucho dinero que fabrica cosas, ¿no? Que tiene mérito, ¿no? Lo de fabricar cosas, aunque la mayoría se las fabrica Alfred. Pero Superman es un superhéroe, tiene poderes reales, es un alien, ¿no? Venido del espacio, que tiene del planeta Krypton, que tiene verdaderos poderes, ¿no? Pero bueno, más allá de la broma fácil, a mí lo que me interesa sobre todo de Superman es cómo ha sido capaz de encarnar a la perfección el mito estadounidense del inmigrante, el mito del sueño americano. Estados Unidos es un país sin historia prácticamente, sin cultura, un país que tiene pues apenas 250 años de historia y no tiene, como tiene la cultura europea, la cultura clásica, no tiene una mitología, es decir, han tenido que crearse una mitología propia y uno de los elementos claves de esa mitología americana es la de América como tierra de las oportunidades, ¿no? Como tierra capaz de acoger a todos aquellos que vengan de donde vengan y tengan la condición social que tengan, a través de su esfuerzo, a través de su perseverancia, a través de su tenacidad, pues son capaces de conseguir todos sus objetivos en la vida, ¿no? América es un país que no mira el carnet, en principio, sino que está basado en una meritocracia. Lo que tú eres capaz de hacer o lo que tú eres capaz de dar al país es lo que realmente te va a definir como ciudadano. Y Superman es eso. Superman es un extranjero además en el sentido más extremo. No es de otro país ni siquiera, es de otro planeta. Y llega a Estados Unidos, se cría en Estados Unidos, se cría además en la América profunda, en Kansas, que eso también es muy significativo, y se convierte en un ciudadano más, ¿no? Hay que recordar, de hecho, que cuando el personaje aparece en los cómics y también en las primeras series de televisión y en el cine, el lema, que a nosotros se nos ha quedado también un poco en la cabeza, viene a decir más o menos esto que todos conocemos de es un pájaro, es un avión, más rápido que una bala, puede parar una locomotora. Y este lema acaba diciendo que Superman está para defender los valores de la justicia, la libertad y el modo de vida americano. Es decir, eso se explicita en el personaje de Superman como principal valedor del modo de vida americano, del American Way of Life, ¿no? Es decir, que a lo largo de todo el desarrollo del personaje, las amenazas y los grandes villanos con los que se enfrenta Superman, a pesar de que en principio son una amenaza contra la Tierra, contra la humanidad en general, básicamente lo que hacen es ser una amenaza contra ese modo de vida americano, contra esa sociedad, contra ese statu quo americano en el que Superman vive y que se encarga de mantener, ¿no? Eso por un lado es lo que me resulta más interesante del personaje, ese mito del inmigrante integrado. Y luego, por otro lado, un componente que no se explotaba tanto en las primeras apariciones de Superman, sobre todo esa película de los 70 de Richard Donner, pero que sí que se explota más a partir del siglo XXI, en Superman Returns y sobre todo a partir de que coge la saga Zack Snyder, tanto en El Hombre de Acero como en esta Batman contra Superman, y es ese carácter mesiánico del personaje, esos paralelismos que a veces son muy evidentes de Superman con una figura como la de Jesucristo. Es decir, un enviado de otro planeta, enviado además, su padre es el único hijo, ¿no? Es el único hijo al que envía a la Tierra un poco para criarse y para confundirse entre sus ciudadanos, pero para ser un poco el salvador de ese planeta, ¿no? Esos paralelismos entre Superman y Jesucristo que no se explotaban tanto cuando la serie el personaje era mucho más lúdico, mucho más desenfadado, pero que sí, a partir de esta posmodernidad, ¿no? del siglo XXI, pues sí que se ha explotado más esa beta que me resulta tan interesante, ¿no?
Pues la verdad es que, tal como lo has planteado, Superman es como el superhéroe americano por excelencia, ¿no? Y eso es irrefutable. Pero yo creo que principalmente, y precisamente por eso, el principal quizá defecto de Batman es también su gran aliado, ¿no? Y es que es un superhéroe normal, sin más. O sea, es verdad que tiene muchísimo dinero, pero la gracia de Superman, y bueno, en varias películas lo dice el propio, perdón, de Batman, lo dice en varias películas Batman.
Estamos liando
los nombres, ya. Esto estoy con la música de fondo, ya no sé de quién estoy hablando. No, en serio. Que la gracia del propio Batman, y lo dice en muchas películas, es que cualquiera puede ser Batman. Cualquiera puede ponerse ese traje y simplemente con la tecnología, ¿no? Puede ser ese justiciero que bueno, que intenta a su manera establecer el orden en la ciudad de Gotham. Ese es un planteamiento muy interesante que yo creo que a la vez está opuesto al de Superman, ¿no? Que sería como el extraterrestre que viene a la Tierra y que es diferente a los demás. Como tú bien decías, el siglo XXI se ha puesto como si fuera un mesías que viene a salvar la Tierra. Y a mí me interesa mucho el planteamiento de Batman, sobre todo a partir de las películas de Nolan, porque rescata mucho todo lo que es la psicología interior del personaje. Está muy alejado de esa estética de la serie de los 80, ¿no? Que iba más al cachondeo, al mamporro, ¿no? Y también alejado, por supuesto, a las películas de Joel Schumacher de los 90, en las que algo es una especie de carnaval festivo, todo lo que planteaba la película.
Con pezones.
¿No? Con pezones incluidos en el traje de George Clooney. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que a lo mejor por hablar del estreno de Batman contra Superman, en una batalla, en una hipotética batalla entre los dos, sí que a lo mejor Superman tendría cierta ventaja por el hecho de que es un superhéroe, yo creo que en el punto de vista filmográfico sí que llegaría con más fuerza Batman por la presencia de Nolan, ¿no? Esa trilogía del Caballero Oscuro que bueno, que ha hecho que ensalce
Batman, después de llegar un momento en los años 90 que se puso por los suelos, de hecho la Warner desestimó seguir haciendo películas de Batman por culpa de la última de Batman y Robin, la figura de Nolan lo ha vuelto a ensalzar hasta un punto que es considerado casi de culto, ¿no? Diría yo, sobre todo la segunda película del Caballero Oscuro. Y además Nolan está como productor en la película de Batman contra Superman y creo que también está de guionista en El Hombre de Acero. Con lo cual, esa presencia de Nolan es el que ha hecho un poco que esto regurgite y le ha dado una nueva dimensión a ese héroe del siglo XXI, ¿no? En este sentido, yo creo que hay un elemento fundamental para entender al Batman que tenemos hoy en día, sobre todo las películas que dirigió Nolan y ese hiperrealismo que a él tanto le gusta y que no le gustó mucho en su cine. Yo creo que cobra una nueva dimensión con estas películas de superhéroes, ¿no? Que se prestan, porque son cómics y porque son ficción, a lo mejor a ser un poco más caricaturescas, pero que sin embargo Nolan refuerza ese componente real, ¿no? De decir que podrían estar pasando en cualquier ciudad del mundo, porque los personajes, por ejemplo, los enemigos son considerados y de hecho tienen la figura física y psicológica de terroristas, ¿no? Por ejemplo, y no son a lo mejor criaturas extrañas que no tienen ninguna explicación, ¿no? Él siempre busca el origen de los personajes y se esmeran en explicarlo, y eso es fundamental en sus películas. Por ejemplo, tenemos el caso del Espantapájaros, de la primera película, que en los TVOs o en algunas series de animación lo hemos visto disfrazado completamente por un disfraz, y que la película de Nolan es simplemente un hombre que juega con los químicos y con las medicinas y que se pone un saco en la cabeza para generar ese miedo, ¿no? Pero de alguna manera no es tan caricaturesco como las primeras películas que hicieron de Batman o las series de animación que teníamos.
Sí, yo creo que una de las características fundamentales de la evolución en el cine, tanto de Superman como de Batman, es esa progresiva, no sé cómo decirla, gravedad, ¿no? De los personajes.
Exacto.
Los dos personajes tienen un origen prácticamente paralelo a finales de los años 30. Superman fue creado un año antes, mini punto también para Superman, por cierto, por Joe Shuster y Jerry Siegel, un año antes de que Bob Kane creara a Superman. Y los dos personajes dentro de ese universo de DC Comics, pues estamos hablando de una sociedad pues mucho más, no sé si decir inocente, porque bueno, también estaban pasando lo suyo, pero sí que es cierto que el cómic o el TVO se veía más como una evasión, ¿no? de la vida real, en el sentido de, pues eso, buscar aventuras, buscar enemigos muy pintorescos y situaciones también muy extrañas, muy fantásticas, ¿no? Precisamente para contribuir a ese sentimiento de evasión, ¿no? Que es lo que buscaban los lectores de los cómics, ¿no? Entrar en un mundo totalmente diferente al que vivían ellos para, pues, dejarse llevar por las historias, por la fantasía, por los poderes sobrenaturales, etcétera, ¿no? En el fondo Superman, pues, encarna a una especie de superhombre, ¿no? El superhombre nietzscheano, de esa idea de un ser con poderes sobrenaturales que es invencible prácticamente, ¿no? A no ser que tengas la kriptonita a mano, que eso ya es otra cosa, ¿no? Y un poco ese era el espíritu en el caso de Superman de las primeras adaptaciones a la televisión, con ese personaje que encarnaba George Reeves al principio y que luego encarnó Christopher Reeve en la película de las películas de los 70 y los 80. Pero como decía, pues era Superman, incluso el propio personaje, era un personaje mucho más desenfadado, que hacía bromitas antes de derrotar a sus rivales, ¿no? Es decir, había menos autoconciencia y menos gravedad en el tratamiento del personaje, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que es signo de los tiempos, ¿no? Estamos en esta época posmoderna en lo que todo parece tener esa variante oscura, que realmente en el caso de Batman yo creo que sí que hacía falta, porque como has comentado, sí. la saga en los años 90 estaba bastante en una situación bastante crítica, y Nolan, que siempre ha sido un personaje al que le ha gustado la oscuridad y el lado oscuro de sus personajes, pues yo creo que hace bien en darle ese tratamiento, que por otro lado ya estaba presente en el mundo de los cómics, ¿no? Cuando Frank Miller cogió el personaje de Batman, hizo la saga del Caballero Oscuro precisamente. Es decir, estamos hablando ya de superhéroes menos felices, ¿no? y mucho más autoconscientes de su propia condición y de la propia condición oscura del ser humano, ¿no? Y en el caso de Superman también es muy evidente el cambio, tanto en el tratamiento del color y de la propia imagen de una película como Superman de Richard Donner a la película El Hombre de Acero de Zack Snyder, ¿no? es ese superhéroe en el que ya prácticamente no sonríe, no hace ninguna broma y es mucho más consciente de ese papel mesiánico que le ha tocado un poco en contra de su voluntad, ¿no? Superman siempre ha sido un héroe que no se plantea las cosas, está ahí para defender la justicia y para acabar con los malos, pero llega un momento a partir del Hombre de Acero en el que se plantea, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? O sea, ¿por qué me ha tocado esto, ¿no? Un poco en paralelismo también con la propia historia bíblica de Jesucristo, ¿verdad?
Exacto. Es un poco el componente reflexivo, ¿no? Que aportan las películas de hoy, de nuestro tiempo, sobre superhéroes. Y la verdad es que, como bien comentabas, en Batman esto cobra un cariz especial por ser quien es. Un personaje que no tiene superpoderes. En el personaje de Bruce Wayne se ve muy bien, ¿no? Como Nolan enseguida te explica que él no es un tío que haya decidido salvar el mundo porque le interese la bondad simplemente, ¿no? Sino que tiene una historia muy oscura en la que sus padres fueron asesinados, que luego fue entrenado para destruir, ¿no? Y que siempre está en un equilibrio un poco extraño entre lo que sería la ira, la venganza, la justicia, el bien para Gotham y su beneficio personal, lo que él querría para él. Nunca sabes si está actuando por él o por el bienestar de Gotham, ¿no? Y ese es un dilema que, sobre todo en las películas de los 90 o bueno, la serie, como comentábamos, los 80, no salían, ¿no? No estaban tan a la luz. Y además es una capacidad de reflexión que permite también establecer alegorías, paralelismos con nuestra realidad, que es algo que se ve muchísimo en las películas de Nolan. Vamos, te lo da muy mascadito. O sea, no hace falta ser un experto para ver críticas al capitalismo, al autoritarismo, a la corrupción. Está todo ahí muy presente. Y de hecho, bueno, es que bebe la realidad. El propio Jonathan Nolan, hermano de Christopher y guionista de las películas, reveló hace unos años que el personaje Ra's al Ghul, bueno, es el líder de la Liga de las Sombras, está inspirado en Osama Bin Laden, nada más y nada menos, ¿no? Como ese hombre que llamaba a la destrucción de un país o una ciudad o lo que fuera a través de una revolución, ¿no?
Y todo esto que estamos contando tiene su clímax, ¿no? En esta película. Exacto. Que está ahora en los cines, la de Batman contra Superman. Yo creo que la lectura que se puede hacer de esta película es que DC va un poco a la zaga de Marvel, ¿no? En este caso, en el sentido de hacer estos crossovers de superhéroes, que Marvel ya tiene mucha ventaja y mucho terreno ganado gracias a la saga de los Vengadores. También es verdad que Marvel, a partir también de su asimilación por la compañía Disney, ha ido por unos derroteros algo más autocomplacientes, ¿no? Y un poco más mayoritarios y abiertos a un público, tanto en el tratamiento de los guiones y de las historias, como también en el acabado visual, ¿no? En la violencia. Es una violencia, a pesar de que estamos hablando de superhéroes pegándose toñas, pues es una violencia mucho más contenida, ¿no? Y mucho menos oscura. Quizá es curioso porque dentro de apenas una semana se va a estrenar la peli de Marvel de Civil War, que es el Capitán América contra Iron Man, y es donde ahí también precisamente se van a juntar dos superhéroes enfrentados entre sí, ¿no? Parece que hemos llegado al momento de que ya no hay tanta armonía en el mundo de los superhéroes, ¿no? Y hasta los que tienen que defendernos se acaban por pelear entre sí, ¿no? De esta película de Batman contra Superman a mí me gusta mucho la idea principal, esta idea de que ya estaba presente en otra película de Zack Snyder basada en quizá la mejor novela gráfica de la historia, que es Watchmen, que es esta idea de quién vigila a los vigilantes, ¿no? Who watches the Watchmen. Es decir, en un mundo en el que vivimos, una figura como la de Superman, una figura con superpoderes capaz de destruir la Tierra si le diera la gana, es decir, de momento lo tenemos como aliado, pero ¿qué pasaría si por cualquier circunstancia le diera por acabar con nosotros, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento que tiene Batman en esta película, también por ciertas cosas que van sucediendo. Entonces Batman se plantea si es necesario que exista esa figura o es un auténtico peligro, ¿no? Y en esa tesitura en la que Batman nunca tienes claro en la película cuáles son los objetivos reales, ¿no? De que le llevan a pelearse contra Superman, pero sí que es verdad que el trasfondo de esta idea de este Superman mesiánico y capaz de controlar un poco a la humanidad, pues es realmente lo más interesante. Sí que es verdad que durante la película tienes todo el rato la sensación de que estamos ante una especie de plataforma de lanzamiento de toda una saga que va a venir detrás, porque está ya establecido y es seguro que va a haber continuación de esta película, va a haber película en solitario de Batman, película en solitario de cada uno de la Liga de la Justicia, Aquaman, Flash, etcétera. Y aquí en esta película pues sí que parece a veces metido un poco con calzador ciertos personajes o ciertas situaciones que lo que hacen es un poco como, actuar como preludio de lo que va a venir después, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Wonder Woman, que a pesar de aparecer en todas las promociones, pues en la película pues se reduce a una aparición muy al final de la película y que sirve, como digo, como plataforma de lanzamiento de lo que va a venir después, ¿no? La película se le ha atacado por ciertas... en fin, se le ha atacado por muchos lados, por un lado, ciertos fallos en el guión, ciertas situaciones incomprensibles, cambios de bando, etcétera, etcétera, con lo cual... también por el tema de la excesiva oscuridad, ¿no? Quizá ya es un poco rizar el rizo de lo que hemos estado comentando todo el rato, de convertir en más oscuro el personaje de Batman, el personaje de Superman, más autoconsciente y más grave, hasta al final prácticamente rozar la parodia, ¿no?
Pero tiene su lógica, en cierto modo, que se produzcan ese tipo de películas, ese tipo de enfrentamientos cuando hablamos de la oscuridad precisamente de los personajes, porque, claro, te invita a esa teoría también a suponer que no, por, no tiene por qué ser algo amable o no sé o de colegas, ¿no? Que dos superhéroes se crucen en una película, como bueno, pues había sido habitual, sino que también puede ser que no se lleven tan bien, ¿no? Por ejemplo, plantear preguntas como esta que comentabas tú, de si es necesario que haya una figura que proteja de ese superhéroe que, si quisieran, no tendría obstáculo ninguno, ningún impedimento para dominar la Tierra.
Sí, esa es un poco la, la lectura que se puede sacar. Luego, más allá de la exageración de la acción de esta película de Batman contra Superman, hasta acercarla prácticamente o sin prácticamente al cine de catástrofes. Si recordáis, El Hombre de Acero terminaba con una pelea en la que se destruía media metrópolis, ¿no? Y bueno, ya en esta película pues es rizar el rizo, ¿no? Zack Snyder siempre ha sido un director muy físico, un director muy, muy especialista en este tipo de coreografías muy violentas, ¿no? Y muy excesivas. Se le ha atacado mucho por eso. Yo creo que es algo que deberíamos reivindicar de alguna manera. Pero sí que es verdad que Batman contra Superman sí que se mueve en unos terrenos un poco indefinidos, ¿no? Entre esta reflexión de la condición del superhéroe y esta pretensión de ser un cine blockbuster que contente a cierto público que lo único que busca es acción en las películas. Y que en ese sentido se puede quedar un poco corto, no en el sentido de la acción, sino también en el sentido de ciertas situaciones que parecen demasiado impostadas, ¿no? De todas maneras, vamos a ver cómo se va desarrollando la saga y, ¿no? Y seguiremos comentando.
Aquí estaremos para comentarlo, sí.
Entonces, al final, ¿quién ha ganado? ¿Batman o Superman? Podríamos poner una encuesta a ver si...
En Facebook y en Twitter, ¿o tal? ¿Quién queréis que
ponemos una encuesta? ¿Batman, Superman? La gente votaría Wonder Woman, yo creo que con razón, ¿no? Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Invitamos a la gente a que vea las películas de Batman, sobre todo las de los 90, y las películas de Superman, sobre todo Superman contra los hombres topo de 1951, y eso sí que es eso sí que es canelita fina.
Sí, sí.
Así que nada, lo dejamos aquí. Recordamos que si estáis atentos a nuestras redes sociales, tenemos en marcha el concurso del sorteo de las entradas para los Aragos Cinema. Así que nada, Guille, hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.
¿Quién es?
¿Eres nuevo? Es Bruce Wayne.
Señor Wayne, Clark Kent del Daily Planet. ¿Qué opina del murciélago justiciero de Gotham? En su ciudad se pisotean las libertades civiles. La gente vive atemorizada. Cree estar por encima de la ley.
Que el Daily Planet critique a los que piensan que están por encima de la ley es un poco hipócrita, ¿no cree? Teniendo en cuenta que cada vez que su héroe baja un gato de un árbol le hacen un pobre reportaje. A un alienígena que podría reducirlo todo a cenizas.
Muy pocos comparten su opinión, señor Wayne.
Será la ciudad de Gotham que llevo dentro. Nos dan mala espina los frikis disfrazados de payaso.
¡Pero bueno! Bruce Wayne frente a Clark Kent. ¡Ah! Me encanta juntar a las personas. ¿Qué tal?
Lex.
Hola, ¿qué hay, Lex? Es un pla... ¡Oh, vaya menudo apretón de manos! Yo no me metería con él. ¿Sabe cuál es la gran mentira de este país, senadora? Que el poder puede ser inocente.
¿Va a ir a la guerra?
Ese hijo de puta nos ha traído la guerra a nosotros.
Sabe que no tiene ninguna posibilidad. Es un suicidio.
La mayor lucha de gladiadores de la historia. El hijo de Krypton contra el murciélago de Gotham.
Eres un psicótico.
Esa es una palabra de cuatro sílabas demasiado grande para las mentes pequeñas.
Es hora de que aprendas qué es ser un hombre.
¡Quieto! Si quisiera, ya estarías muerto.
Si el hombre no mata a Dios, lo hará el diablo.
¿Qué has hecho? ¿Está contigo?
Creía que estaba contigo.